Y también entonces vamos a entrar hoy a un tema muy importante de inicio de año. Se juntaron las cosas, entonces le digo yo, Angelita, Angelita va a quedar muy repetida. Y me dice, no, Natica, dale tranquila, no te preocupes. Entonces ahora cambia el chip, vamos a hablar de otra cosa. Y es que este principio de año, como ya vimos hace 8 días, tenemos un interés muy grande como iglesia en hacernos un chequeo espiritual. ¿Usted es de los que va al médico al principio de año para revisarse, ¿no? Para hacerse un chequeo? ¿Le pasa a usted o no? ¿Qué va? ¿Se mide el azúcar, el colesterol? ¿Va y mira qué tal todo? ¿Usted también hace chequeos en su casa, en su trabajo? ¿Qué sirve, qué no sirve? ¿Saca lo que ya no se pone? ¿Limpia, organiza para el nuevo año, cierto? Se hace su chequeo. Pues nuestra intención, Amada Iglesia, es hacer también en esta primera serie que vamos a tener estos domingos un chequeo espiritual. Así como usted va al médico y le dice, no, mijo, sus niveles de colesterol están muy altos, bájale a la morcilla y súbale al brócoli, ¿no? O no, usted esa azúcar la tiene por las nubes, deje de tomar gaseosa y más bien hágale a la agüita mineral, ¿cierto? Ese tipo de consejos le dan a uno al principio de año. Por acá nos lo dieron el 1 de enero en esta casa. Fue así el médico de frente diciendo, este año no más así. Entonces, bueno, sí, señor. Y uno hace ajustes y reajusta su vida y sus hábitos de acuerdo a esos consejos. Entonces vamos a empezar a hacer un chequeo espiritual. ¿Qué tal? Vamos a medirnos los niveles espirituales, a decirle, no, súbale un poquito a esto, bájele otro poquito a esto. Usted tiene una seria deficiencia de tal cosa en su vida espiritual, ¿cierto? Si usted sabe que está propenso a un ataque cardíaco, pues usted no se va a meter a una media maratón porque usted dice, no, pues no puedo porque esta condición no me deja. Igual, hermano, si sus niveles de vida espiritual están bajitos, yo le aconsejo acá, pero tranquilamente, de amigo a amiga, no se meta a planear nada aún, no se meta de frente y de cabeza a correr la maratón de esta vida si su vida espiritual está mal, está bajita. Porque, le cuento, le pueden pasar sorpresitas. Entonces, vamos a arrancar hoy con el primer chequeo. Haga de cuenta, hoy es un examen. Y este chequeo se llama síntomas que muestran la falta de oración. Algunos dicen, uy, pero arrancan con todas estas de la iglesia, hola, ish, de una a la yugular, dijo alguien por ahí. Síntomas que muestran la falta de oración. ¿Por qué es importante hablar de esto? Pues cuando uno tiene un síntoma, uno acude rápidamente a ver qué pasa y puede resolverlo. Si no le para bolas, pues hasta que ya no se da cuenta. Por eso vamos a revisar primero estos síntomas que muestran la falta de oración. De aquí en adelante usted se va a dar cuenta que vamos a ir viendo varios elementos de la vida espiritual y vamos a ir revisándolos. Hablábamos junto con el pastor y con las personas que estamos como pendientes de esta comunidad y decíamos, ¿cómo vamos a decirle algo más a la iglesia? Por ejemplo, las demandas del Señor, continuar con esta serie. O, ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Cómo vamos a subir el nivel si en realidad lo más básico no lo estamos chequeando, ¿no? A veces lo más básico es lo que menos se nos ocurre chequear, hasta que nos empieza a doler algo por acá, hasta que, uy, como que algo pasa. Entonces vamos a ver esto, amada iglesia, y usted va a tomar serios apuntes, porque lo que vamos a hacer es darle sugerencias, recomendaciones, como el médico, haga esto, haga lo otro, pero pues la decisión es suya. Allá usted mira si ya se los ajustes o no. Entonces, primero, rápidamente, porque no quiero spoilearle la predica al que viene más adelante. Rápidamente, simplemente vamos a ver cómo se ora según la Biblia y le voy a dejar estos pasajes. Tranquilo, o sea, usted no se preocupe si no alcanza a notar todo, porque a veces yo veo que la gente usa esa mano, le hace así para poder copiar todo lo que dice en la diapositiva, pero no se preocupe, lo importante es que usted tenga esa idea y anote los pasajes, y usted tiene su Biblia en su casa y usted puede ir a buscar los pasajes en su Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los síntomas de la falta de oración? Alguien puede decir, no, yo oro todo el tiempo, yo todo el tiempo estoy orando, a mí no me falta oración porque yo voy en el Transmilenio y oro. Yo voy sacando la basura y estoy orando. Yo paseo los perros y yo voy orando en mi mente ahí al Señor. La Biblia dice que no precisamente eso es lo que Jesús entendía como un tiempo de oración. Está bien que usted esté todo el tiempo meditando, pensando, pero eso no reemplaza lo que dice la Biblia, que es la oración. Usted, si yo contara a las personas que yo veo haciendo el devocional en el Transmilenio, si me dieran 1,000 pesos por cada persona que va en el Transmilenio allá, en ese chichonera y mirando la Biblia, yo me imagino que esa persona dice, uy, juicioso, lloro todos los días. ¿Usted sí cree, verdad, que uno puede conectar con el Señor, tener un tiempo de meditación en la palabra y de oración en esa chichonera tan terrible del Transmilenio? Si no puede uno escucharse ni los propios pensamientos cuando se suben a cantar y todo, y él allá. No, eso no es orar. Entonces, vamos a mirar solo estos tres elementos rápidamente. Jesús enseñó que la oración debe tener un tiempo, debe ser en intimidad, sinceridad y con conciencia. Estos dos pasajes que usted tiene ahí, Mateo 6, del 5 al 8, y Marcos 12 al 40, usted puede ir y comprobar que yo le estoy diciendo que esos pasajes dicen eso, pero para que lo veamos rápidamente, en Mateo es este famoso pasaje que dice: pero tú cuando ores al Padre, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y Jesús estaba haciendo esa comparación con los fariseos que oraban para que todo el mundo los viera. Pero hay unas características que seguramente dentro de 8 días vamos a explorar mejor. Lo importante es que usted sepa que hay intimidad, que hay tiempo, que hay sinceridad, que hay conciencia. O sea, usted aparta un tiempo para orar. Cuando decimos la falta de oración, es falta de ese tiempo que usted aparta exclusivamente para orar al Señor. Y Marcos 12:40 dice que Jesús está hablando también de estos fariseos que hacen largas oraciones, y dice que ustedes no oren como con vanas palabrerías, como que no repitan palabras y repitan largamente, porque eso no es orar. Entonces yo escucho a algunas personas que dicen: ay, sí, yo oro porque a mí me mandan todos los días la oración para prosperidad y yo la repito. La oración para bendecir el día y yo la repito. La oración para protección de los hijos y yo la repito, ¿no? Entonces como una cosa que alguien escribió y yo ahí vuelvo y repito la oración, y eso se vuelve un nuevo rosario, ¿no? O sea, repetir y repetir algo que en realidad no tiene sentido. Un segundo elemento es que Jesús tenía tiempos de oración a solas. Entonces, bueno, está muy bien que usted ore con su familia, está muy bien que usted ore con su esposo, con su esposa, está muy bien que usted ore ahorita en comunidad, aquí conectados todos los domingos, pero eso no reemplaza para nada que usted ore a solas, que usted ore usted solito. Estos pasajes que usted ve acá, Mateo, Lucas, Hechos, son ejemplos de cómo Jesús se apartaba a orar él solo. En algunas ocasiones toda la noche. Hechos habla acerca de cómo Pedro también tomó ese mismo hábito, y dice ahí que Pedro subió a la terraza a orar él solo, y que era a mediodía, dice la Biblia, ¿no? Jesús oró solo antes de la transfiguración, Jesús oró solo cuando iba a escoger a sus 12, Jesús oró solo cuando, después de multiplicar los panes y los peces, Jesús tomaba tiempos para orar él solito. Algunos hijos dicen: yo oro, todos los jueves hacemos el devocional con mis papás y ahí yo oro. Esa oración, amado amigo, hijo, no reemplaza su tiempo a solas con Dios. O sea, usted no va a entrar al cielo por las oraciones de su mamá. No, señores, que mi mamá oraba por mí y lloraba con ella de vez en cuando. Esposo, usted no va a tener una vida espiritual si es su esposa la que ora solamente. O usted solo ora cuando ora con él, porque usted necesita una relación con Dios personal. Y por último, la oración requiere constancia y permanencia. Estos pasajes le recomiendo mucho que los lea. Primera de Tesalonicenses 5:17, Romanos 12:12, Efesios 6:18, Colosenses 4:2. ¿Usted aquí me cree que yo le estoy diciendo que estos pasajes dicen eso, no? Vaya y compruebe si dicen lo que yo le estoy diciendo que dicen, ¿no? Aquí dice: perseveren en la oración, permanezcan en la oración. Primera de Tesalonicenses dice: oren sin cesar. ¿Por qué? Porque orar es un hábito que necesita permanencia, necesita constancia. Usted puede decir: ah, yo ya oré hoy y eso me alcanza para toda la semana. O yo este mes ya oré, ahí tengo de reservita para el resto de enero. Yo oré el 31 y con eso bendije todo el 2023, ya no tengo necesidad de orar más. No. Necesita permanencia y constancia. Ahí, solo un abrebocas para que entendamos qué hablamos cuando decimos la falta de oración. ¿Listo? Ya después quien sigue nos va a decir. Entonces, ahora sí, síntomas que muestran la falta de oración. Vamos a ver 4 síntomas rápidamente. Y vienen bien masticaditos, porque este es un mensaje de esos bien sencillos, pero bien contundentes, que no están tan profundo lo que yo le diga tal vez, pero es mucho más profundo lo que usted decida. Que como dice una amiga mía de esta comunidad, descubrimos el agua tibia. O sea, vamos a hablar acerca de algo que es muy básico, pero que usted debe tener en cuenta. Primer síntoma, más carne, menos espíritu. Ese es un síntoma que muestra la falta de oración. Hay más carne y menos espíritu. Más de esta, de la carnecita suya y mía, de estos huesitos y estas carnitas. Segundo síntoma, para que usted, es como el esquemita, más atraídos al pecado. Un síntoma que muestra falta de oración es que usted está siendo más atraído al pecado. Usted está, es un blanco fácil, o sea, usted está con los muros abajo, ahí facilito. Tercer síntoma, más preocupación y más sufrimiento. Un síntoma que muestra la falta de oración es que usted está más preocupado y está sufriendo más. Y un cuarto síntoma, menos servicio a Dios o menos intercesión. ¿Listo? Vamos entonces a despacharlo, como dice mi papá, rápidamente. Vamos a mirar entonces el primer síntoma, más carne, menos espíritu. No pueden dominar los dos, amados amigos y hermanos. La Biblia es clara cuando dice que o somos dominados por uno o somos dominados por el otro. Y a mí por allá, como a los 13 años, me echaban el cuento del perro blanco y el perro negro y que uno por dentro era como dos perros y que depende del perro que uno alimentaba, ese perro ganaba la pelea. Entonces el perro blanco era como el espíritu y el perro... Esas historias que nos inventamos para explicar que en realidad cuando no oramos abunda nuestra propia maldad. Como dice otro amigo, somos una máquina del mal, o sea, vamos produciendo mal todo el tiempo y si no oramos, pues eso es lo que gana. Es una ecuación muy fácil. Orar es un deseo del espíritu y no hacerlo favorece los deseos de la carne. Aquí hay dos pasajes que le voy a dejar para que los estudiemos. El primero es Gálatas 5, 16 al 21. O sea, en este momento, en este justo y exacto momento, domingo 15 de enero, 9 y 5 de la mañana, usted está siendo dominado por uno de estos dos. O usted está conectado en el espíritu y usted está disfrutando este servicio, usted está agradecido con Dios, usted está alimentando su espíritu con la palabra, o usted está en la carne, o usted está abundando de maldad, o usted está, pero otra vez sí que le dan a uno palo en esta iglesia, no encuentran un mensaje que no, ¿cierto? O se está quejando, está peleando con otro, está agarrado con el que tiene al lado, está, ay, qué mamera estos servicios, una de dos. Usted está de una forma, usted está de otra, yo no sé, pero el Señor sí sabe. Y eso es un síntoma de que falta oración. Gálatas 5, 16, 21 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, ¿se ve? Son opuestos. A su vez, el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien. Este es un buen checklist, ¿no? Como, ¿sufre la rodilla? Sí, señor. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, señor, ¿no? Uno marca eso. Entonces, mire esto. Esto es un buen checklist para ver si a usted le falta oración y si usted está más dominado, o si estamos más dominados por nuestros propios deseos. Dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. No me mueva la cabeza porque queda re mal, hermano. Usted quédese así quietico, no vaya a ser... O no, porque no, usted mirará ya con el Señor. Idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Ahí voy a hacer una pausa. Y usted mira, ¿no? Arrebatos de ira. Rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, ¿no? Entonces usted vaya mirando. ¿Cómo está su vida espiritual? El siguiente pasaje es Romanos 8, del 5 al 8. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. ¿Qué tal de paz usted estos primeros 15 días? ¿Bien o...? Porque aquí dice... que si nosotros andamos en el espíritu, que si estamos orando, un síntoma de eso es estar tranquilo, estar en paz. Dice después, la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice la Biblia, no digo yo, dice ahí la palabra. Entonces, un síntoma es que usted anda más en su carne. ¿Qué es la carne? Pues son sus propios malos deseos. Eso nos conecta con el segundo síntoma, que es más atraídos al pecado. Más atraídos al pecado es el segundo síntoma. Nadie cae desprevenidamente en pecado. No orar nos hace blanco fácil de nuestros propios malos deseos. Caer en pecado o cometer el pecado no es como que usted va muy santico orando por la vida, usted va muy contento con sus hábitos espirituales y de repente ¡pum! ¡Pah! No, el diablo le hizo zancadilla y usted cayó en pecado. No es que de repente, pastor, a mí me poseyó un espíritu de fornicación y ¡paila! Caí como esos huequitos de... Yo no sé, a la esposa hice esta mención y varias personas se quedan mirándome como, ¿quién? El Correcaminos y el Coyote, usted los ha visto, si no los ha visto, de verdad, perdónenme, soy de otra generación, pregúntele a su mamá, a su papá, a alguien, que eran como unos huecos marca Acme, y era un bollo así, un hoyito negro, que venía en una caja, y entonces el Coyote se lo ponía al Correcaminos en el piso, y ¡pum! Ahí se caía. Entonces la gente piensa que el pecado es eso, que van por la calle y ¡pum! Cayeron allá, pero ¿en qué momento? Pero yo no me explico. Yo, en realidad, no. Cuando una persona peca es porque ha descuidado sus hábitos de espirituales y de oración y son blanco fácil para sus propios malos deseos, no para Satanás ni para los de afuera, no es que le hagan zancadilla, que le pongan la trampa. Una señora nos decía, Jorge, a mí, es que yo intento levantarme y el diablo no me deja. Y yo intento y el diablo me apachurra. Y dice, señora, pero ¿usted qué tipo de evangelio está viviendo? Nosotros somos blanco fácil de nuestros propios malos deseos, o sea, de donde viene el pecado, dice Santiago, es de nosotros mismos. Como le dije ahora, somos maquinitas del mal, entonces producimos todo el tiempo maldad. Y si no oramos, pues producimos más y somos más propensos a caer. Entonces, si usted de pronto tiene líos con el mal genio y usted no ora, pues el mal genio empieza una semillita así, al otro día tampoco oró, creció, al otro día tampoco oró, hasta que usted explotó y acabó hasta con... ¿Pero en qué momento? Yo no me explico. Pues porque usted no está orando y usted no está cortando esa matica, esa maquinita del mal. Mateo 26:41 dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si todos los días producimos una cuota de mal y no oramos para minimizarla, para que el espíritu sea el que nos domine, pues esa cuotica va a subir y a subir. Eso tiene un interés más grande que los de las tarjetas de crédito. Cuando usted se va a dar cuenta, eso ya está así de grande. Y usted no lo revisó a tiempo, cuando ya explota. Y 1 Corintios 7:5 dice, no se nieguen el uno al otro, hasta hablando de los esposos, dice, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Sabe qué? Yo estoy segura que el 80-90% del pecado que abunda de nosotros es justamente falta de dominio del Espíritu Santo. Es que se nos va la lengua, se nos van las reacciones, se nos va lo que decimos, se nos va mucho más de lo que en realidad nosotros somos conscientes, porque no estamos dominados por el Espíritu Santo, porque no hemos orado, porque le hemos dado rienda suelta a nuestros propios deseos. El tercer síntoma, amada iglesia, es más preocupación y más sufrimiento. Este es el que más duro nos da, ¿no? Cuando nosotros no oramos, entramos como en un estado de oscuridad, como una perspectiva. La oración nos permite, cuando nosotros oramos al Señor, que usted se da cuenta de lo que hacía Jesús, lo que hacía Pedro, es como que alinean su mirada a la perspectiva divina. Es como prender la luz, haga de cuenta, ¿no? Entonces usted está a oscuras, está tropezando con todo, dice Proverbios, ¿no? Que se va estrellando, y cuando usted ora y lee la palabra y usted cultiva su vida de oración, es como si alguien le prendiera la luz, porque usted ve las cosas con una perspectiva divina. Usted se acuerda que es lo más importante, el Espíritu Santo le recuerda, el Espíritu Santo le consuela, el Espíritu Santo lo alimenta y usted sale como, ay, alguien prendió la luz, la cosa como que no era tan grave, ¿no? Como que la discusión no era tan terrible, no había que hacer tanto drama, solo había que orar. No orar es como si usted se sumergiera más y más en esa oscuridad de este mundo y aún así usted jurara que puede ver, ¿no? Entonces usted dice, no, yo estoy seguro, es que está terrible la situación. Usted viera 13% la inflación en el 2023. Eso es terrible, hermano, ¿ahora qué vamos a hacer? Y usted empieza a ahogarse y ahogarse y ahogarse en esa oscuridad, pero no levanta la cabecita como las gallinas para mirar para arriba y para ver otra perspectiva. Entonces usted va a estar más preocupado y va a sufrir más. ¿No le parece eso un muy mal negocio? Como si va a preocuparse más y va a sufrir más por no orar, pues mejor ore. Lo que pasa es que este consejo, y se lo digo también porque cuando le digo que estos síntomas están presentes cuando uno no ora, es porque también los hemos vivido en carne propia. Cuando no oramos, esto nos ha pasado y somos más propensos al pecado y sufrimos más y peleamos más y nos agarramos más y estamos más irritables. Pero la gente cuando tiene esa situación, es una situación difícil, tal vez están preocupados, tiene una crisis en su pareja, con su pareja, o algo pasa con sus hijos, y vienen a uno así, no, ¿y qué hago? No sé qué. Y hermano, y uno, pues, ¿qué les va a decir? Ore. O sea, vaya al Señor, ore, busque sus hábitos espirituales. La gente le hace a uno una cara como de, ¿en serio? O sea, yo aquí contándole todo y usted lo único que me va a decir es que yo tengo que orar. Pues, ¿y qué más le digo? O sea, ¿cómo qué más puedo yo decirle si es lo que la palabra dice? Que apartados de Dios nada podemos hacer. Que busquemos primero las cosas de arriba y lo demás viene por añadidura. Que si nosotros no tenemos primero nuestra vida espiritual ordenada, el resto va a estar hecho un despelote. Eso es, póngale la firma. O sea, no le sale nada. ¿Por qué? Pues porque su vida espiritual está mal. Se agarra con fulanito, se agarra con perencejito, se pegó en el dedo chiquito del pie, se le quema todo. O sea, no, usted no va a estar contento con nada, ni satisfecho con nada, porque su vida espiritual está vuelta a un ocho. Entonces, si todo por dentro está mal, pues para afuera se va a reflejar. Ahora, no quiere decir que si usted ora se le van a desaparecer todos los problemas. No es eso también, porque mucha gente dice, yo llevo orando, pero y nada que se desaparece esa deuda. No, pues es que eso, la oración no es para eso. Es como le digo, para que usted tenga la perspectiva divina. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. Pare ahí en ese pasaje. No se preocupen por nada. Si tiene alguien al lado, dígale, no se preocupe por nada. Más bien, o sea, en vez de preocuparse, en vez de sufrir, en vez de pensar dos horas enteras en qué va a ser de su vida y lo terrible que está la situación, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y dele gracias a Dios. Eso que a usted le preocupa tanto, eso que no lo deja dormir, eso que le arranca lágrimas y que le duele en su corazón, pregunte, ¿usted ya oró por eso? ¿Usted ya fue allá, como dice Jesús, cerró la puerta en el secreto y le presentó esa situación al Señor y le dijo, Señor, me preocupa esto? Estoy angustiado, dice, con petición y ruego, con oración y ruego. Y a veces lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es clamar al Señor. Primero movemos cielo y tierra. Y después, si hay verdad, si no, venga usted, ¿será que puede orar por mí? No, ore usted también con el Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuidará sus corazones y sus pensamientos. No hay una sensación más deliciosa, más maravillosa, que cuando usted va y pasa tiempo con el Señor, cuando usted va y ora al Señor, cuando usted va y descarga sus preocupaciones con el Señor y sale de ese lugar. Yo no sé si usted lo ha vivenciado, si no, lo invito a que lo haga. A que usted aparte un tiempo, que usted ponga en mute todo, el celular, el televisor, el computador, los hijos, el esposo, y aparte un tiempo para orar al Señor y presentarle todas sus preocupaciones, sus quejas, lo que usted tiene que decir al Señor. le aseguro que esa sensación de eso toma tiempo, porque usted tiene que permanecer ahí, como dice la palabra. O sea, eso es de permanecer. Señor, gracias por todo, ayúdame en todo, bendigo a todos, amén. Eso no es una oración sincera, profunda, íntima. Cuando usted sale de ese lugar, le cambia el rostro. O sea, si usted entró así como, sale con un rostro diferente. El siguiente pasaje es Santiago 5:13. Póngale cuidado lo que dice este pasaje. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Pregunta Santiago. Y algunos dirán, sí, Señor. ¿Alguno tiene alguna aflicción? ¿Alguno está preocupado? Podríamos preguntar hoy, ¿hay alguno aquí en esta comunidad que esté afligido, que esté preocupado, que esté angustiado, que tenga algún problema? Y Santiago dice, ¿qué ore? Y algunos dirán, ¡ah! Pero es que ese es el consejo que nos da el Señor, que ore. Si usted está angustiado y afligido, ore al Señor, clame al Señor. Ese es el tesoro más grande que el Señor nos ha dado. Que usted pueda acercarse a Él confiadamente y entregar sus aflicciones. Si alguno está de buen ánimo, que cante alabanzas, ¿no? Entonces hay unos con otros, los que cantaban alabanzas y los que oran. Es un consejo muy concreto, pero lo invito a que lo ponga en práctica. A que usted, cuando se sienta afligido, ore al Señor. Cuando se sienta agradecido, también ore. Es la fuente de la vida. Y el cuarto síntoma, para ir cerrando, es que cuando usted no ora, un síntoma de no estar orando es que usted presta menos servicio a Dios. O sea, usted sirve menos a Dios. Y tenemos un problema cuando la gente cree que servir a Dios es solamente lo que se hace en la iglesia o en esta estructura, en esta organización, o lo que hace los domingos o lo que hace los sábados en los grupos pequeños. Cuando la gente cree que eso es lo único que es servir a Dios, o sea, cuando la gente piensa que eso, solamente eso es servir a Dios, ahí hay un problema. Porque entonces se vuelven como es estos servidores dominicales de fachada, como los muchachos dicen, lámparas. O sea, es decir, solamente sirven cuando los demás los están viendo, solamente sirven cuando es público, solamente sirven porque, ¡ay, no, es que yo voy a ser... El que más ven allá al frente, porque es en público. Pero si nosotros vemos en la Biblia, el 80% del servicio a Dios no necesariamente es dentro de una organización únicamente. El 80% tiene que ver con su vida diaria, con su vida privada, con la gente que lo rodea. Y fruto de eso, usted también quiere servir a otros. Cuando uno ora, indudablemente, cuando uno tiene una relación con Dios, una oración, tiene un deseo incontenible de agradar a Dios. Eso es un fruto. Usted va, ora, descarga su corazón, también lee la palabra, tiene unos hábitos, inevitablemente usted quiere agradar a Dios, usted sale ahí con el deseo del Espíritu de agradar al Señor. Si usted no ora, usted no quiere agradar a Dios para nada, ni quiere ni puede. O sea, usted quiere solo agradarse a usted mismo, usted solamente quiere complacerse a usted mismo, quiere tener la razón, quiere ser exitoso, quiere ser el chacho del barrio, quiere, mejor dicho, triunfar. Es lo que usted quiere cuando usted no ora. Cuando usted ora, quiere agradar a Dios. Y también ese deseo abunda por servir a otros, desde lo más básico. Eso es un fruto del Espíritu Santo, querer servir a otros. Eso no nace naturalmente de nosotros. Menos cuando esos otros son bien terribles, entonces yo puedo querer servirle a esa persona. Pero es el Espíritu Santo el que pone ese deseo. Orar por otros es el servicio más básico que podemos hacer a Dios. La intercesión, que hemos llamado la intercesión. Y la Biblia es muy clara cuando dice que es una petición del Señor que oremos por otros, que oremos por otros. Pero si no oramos ni por nosotros mismos, sí que menos vamos a orar por otros. Entonces, cuando no oramos, servimos menos a Dios porque no somos capaces ni siquiera de orar por otro. Es decir, no hacemos lo más básico que Dios nos pide, que es orar los unos por los otros. Y acá le voy a dejar varios pasajes. Usted solamente, tranquilo, si está muy chiquita la letra, anote el pasaje y usted lo ve en su Biblia también. Lo revisa, donde en las iglesias primitivas, en las iglesias de los primeros siglos, Pablo y Pedro y los apóstoles decían cuánto oraban por los otros. Entonces dicen cosas como, siempre pido en mis oraciones por ustedes, en Romanos, en Efesios dice, cuando los recuerdo en mis oraciones, ¿cierto? En Filipenses también Pablo dice, cuando en todas mis oraciones doy gracias a Dios por ustedes, oro por ustedes con alegría. O sea, su vida de la vida de oración de ellos alcanzaba para orar por esas iglesias también, y oraban por otros y servían a Dios. Colosenses dice, siempre luchando en mis oraciones por ustedes. Primera de Tesalonicenses dice, los menciono en mis oraciones, igual Timoteo. Bueno, ustedes tienen ahí varios pasajes en Filemón. Porque un primer servicio a Dios muy básico es interceder por otros, orar por otros. ¿Usted ora por otros o usted solamente ora por usted y se mira el ombligo de usted? Todo pobrecito yo, todos los problemas que yo tengo, necesito, Señor, que me ayudes a mí. Yo el centro, todo gira alrededor mío, ¿cierto? ¿O usted ora por otros? ¿Usted ora por ese que le saca la piedra? Eso es una ley divina. Si usted le está cogiendo fastidio a alguien, nadie no me dice, yo jamás le cojo fastidio a nadie. No, si usted siente ahí como una molestia con una persona, como que no le suena, como que todo le irrita, como que ore por esa persona. Señor, yo no sé, pero no ore como querían orar Juan y ¿quién era que quería orar? Bueno, ustedes saben más que yo, que les dice, Señor, oramos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos en este mismo instante. Usted dice, yo sí oro así por mi esposo, yo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? No así no ore. Ore con misericordia, ore con amor, ore, Señor, yo oro por esta persona, por lo que está pasando en su vida, oro, mire cómo dice acá, con gratitud, con acción de gracias, con súplica, recordándolos, mencionándolos, ¿no? Usted ora por su esposo, por su esposa, piense ahí. Usted ora por sus hijos, ora por sus papás, por sus hermanos. A veces es Dios quien nos mueve a orar por esas personas, porque Dios está buscando tener misericordia con ellos. Y lo usa usted y me usa a mí para orar por ellos, para interceder por ellos. Si usted quiere que sus hijos oren, entonces ore usted por ellos también. Que sus hijos lo vean orar, que su esposa lo vea orar. Usted no sabe lo tranquilizador, lo esperanzador, lo impactante que es para un esposo, para una esposa, ver orar a su esposo. Dios, no, él se levanta, ahora él está orando por mí, está orando por mis hijos, está orando por nuestra situación, está orando por nuestra familia. Antes que cantaletearlo, primero ore y después cantaletearlo. Y ya después usted no tiene ganas de cantaletearlo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Perfecto, iglesia. Vamos a cerrar entonces con unas conclusiones generales para que usted haga su chequeo. Ya le dimos las recomendaciones, ya le dimos las sugerencias, dieta blanda, tal, 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 ¿no? Como el médico, menos carne, más espíritu, menos preocupación, menos sufrimiento y más oración, ¿cierto? Las recomendaciones. Que usted las siga o no, depende de usted. Entonces, primera conclusión. Frecuentemente olvidamos chequear lo más básico e importante en nuestra vida espiritual. Estamos tan ocupados viendo hacia afuera que perdemos de vista nuestra propia vida espiritual. Que este comienzo de año sea una oportunidad para tomar buenas decisiones para la eternidad. ¿Usted a qué horas va a orar? ¿Qué días va a orar? ¿Cuánto tiempo va a destinar a la oración? ¿Qué va a hacer para obligarse a orar? Porque es que si usted espera hasta que le nazca, pues nunca le van a hacer. Y esperando que el Señor me dé el querer como el hacer. No, hermano, eso no saque los pasajes de contexto. Usted tiene que permanecer, disciplinarse. No, llevo como 20 días sin orar, a mí ya es que no tanto tiempo sin orar, me da pena. Me decían algunas personas, algunos muchachos sobre todo, no, es que llevo tanto sin orar. Entonces, ¿cómo decir? Llevo tanto sin ir al médico que mejor no voy a ir porque me da pena. Pues se murió y nunca fue. O sea, insista, vuelva a empezar. Recuerde que la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Segunda aplicación. La oración fue la fuente de la relación entre Jesús y Dios. Imagínense. La fuente de la paz y la confianza en su Padre venía de la oración. ¿Cuánto más nosotros, que somos mucho más débiles que Jesús? O sea, si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más usted y yo? Y orar así como Jesús oraba. Ya le dije cómo no es orar, o sea, eso no es orar. Eso que le estoy diciendo, mientras saca el perro, mientras saca la basura, mientras está cocinando, eso no es orar. Eso es de pronto meditar, eso es de pronto estar ahí, pero eso no es orar. Orar tampoco es poner canciones y cantarlas una y otra vez, repetirlas y repetirlas, eso tampoco es orar. Orar es como ya le dije. Muchos de los afanes y preocupaciones que experimentamos diariamente son síntoma de nuestra falta de oración. O sea, le aseguro, que entre el 80 y el 90% de sus preocupaciones, de sus sufrimientos en este momento, son falta de oración. Es decir, pueden aliviarse, pueden consolarse, pueden cambiar su manera de pensar si usted ora. Puede que la situación siga igual, que no cambie, pero usted cambia. El que cambia no es el del otro, es usted. Algunos oran para que el esposo cambie. No ore por el otro porque el Señor se ocupa de usted. Señor, cámbialo, te lo pido, por favor. Ore primero para que el Señor lo cambie a usted y va a ver cómo la cosa cambia. La oración no es la solución mágica a todos nuestros problemas, pero sí nos permite cambiar la perspectiva con la que los afrontamos. Finalmente, sin vida de oración es imposible agradar a Dios, aún en lo más básico que Él nos pide. O sea, si usted no ora, usted no agrada a Dios en nada. Nada de lo que usted haga agrada a Dios. O sea, usted hizo un arroz, ese arroz no le agrada a Dios porque usted no está orando. Entonces usted, no, lo que usted hace, todo está contrario, ¿no? Entonces usted va a pelear más, a usted le va a caer mal más gente en la iglesia, usted va a estar refunfuñando, todo va a estar contrario a lo que Dios quiere, porque ya le dije, o gobierna uno o gobierna el otro. Entonces, nada de lo que usted hace va a agradar a Dios, ni siquiera lo más básico que es interceder por otros. En cambio, si no oramos, le damos gusto a nuestros propios malos deseos. Si no oramos, le damos rienda suelta a complacernos a nosotros mismos y a nuestra propia maldad. Cuando usted no ora, usted hace de sus propios deseos un Dios, porque usted está siguiendo sus propios impulsos. Usted está complaciéndose a usted mismo. Usted está dándose gusto. Usted mismo, ya esa carne está engordando rico, ¿no? Con cada cosa que usted hace. Cuando oramos, en cambio, sometemos y podemos agradar a Dios hasta lo más básico. Usted se vuelve sensible a la voz de Dios. Usted se vuelve sensible al Espíritu Santo. Usted se da cuenta cuando entristece el Espíritu Santo. Cuando eso que dijo entristeció al Espíritu Santo. Usted dice, uy, la embarré. Y rapidito dice, y va y pide perdón rápido, ¿no? Agacha la cabeza rápido. Cuando no, hermano, usted va entristeciendo al Espíritu Santo de continuo y ni se da cuenta, ni le importa, ya tiene ese corazón achurruscado allá, duro, de no orar. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacer estos ajustes en... también como de inmediato, pero también de manera sincera, de manera profunda, de manera genuina. Lo más maravilloso de la oración es que nadie la puede medir. O sea, nadie le puede decir a usted, bueno, sí se nota después de un tiempo, ¿cierto? Ya uno puede decir, esta persona no está orando, pero es nada, se le nota. Se le nota. Lleve a churrasco frito por todas partes, porque eso no hay dos palabras que diga sin estar quejándose, sin estar diciendo, sin estar... Eso, se le nota que no ora. Pero el que puede decir y el que puede terminar su vida de oración es el Señor. O sea, eso es usted y Dios, nadie más. O sea, aquí no le vamos a pedir, hágame el favor y me entrega el reporte diario de su oración, me lo manda por WhatsApp y yo le pongo un chulito todos los días que usted ora, no. Porque eso es usted y Dios. En lo que sí es que las dos cosas tienen recompensa. La vida de oración tiene recompensa. La vida de oración y estar conectado con el Señor tiene, como dice ahí, una recompensa de paz y de vida y de gracia, y poder decir, Señor, yo confío en ti, yo descanso en ti. Este es mi tesoro más grande, este es mi botón de pánico, ¿no? Este es lo que yo, a lo que yo corro y acudo cuando estoy en la mala, cuando estoy en problemas. Esta es mi salvación, es mi flotador. Sin esto yo me ahogaría. Pero si no, también tiene recompensas. Y ya le mostré ahí cuáles son esos signos. Cerremos los ojitos y vamos a aprovechar también este momentico para hacer lo que Dios nos pide, que es orar por otros, interceder por otros. Vamos a orar por todos aquellos que se encuentran preocupados, angustiados, que tienen algún sufrimiento en este momento. Dios es un Dios que se preocupa y se conmueve, y por eso Él nos pide que oremos, porque Él sabe que los sufrimientos de este mundo y en esta carne son muchos, pero Él nos da una respuesta y una solución. Y vamos a orar también como iglesia por la esposa de Guillermito Puentes, por la señora Clara, que tiene una condición de salud terminal. Vamos a orar para que el Señor fortalezca, consuele a Guillermito y para que él haga su voluntad también en su vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el regalo, Señor, de la oración, por el ejemplo que Jesús nos da, Señor, porque tú eres, Señor, misericordioso y bueno con nosotros y nos das el punto a punto de cómo podemos, Señor, cultivar esta vida de oración, de cuáles son los síntomas que nos muestran que nos falta oración. Señor, hoy reconocemos que todos, absolutamente todos en esta comunidad hemos luchado, Señor, para poder tener un hábito de oración, que todos, Señor, también hemos vivido tiempos, épocas, síntomas de que nos falta oración, hemos sufrido, hemos estado más propensos al pecado, Señor, hemos andado en nuestros propios malos deseos más que en tu espíritu, hemos, Señor, bajado nuestro servicio, no hemos orado por otros porque nos falta oración, Señor. Todos hemos experimentado en carne propia qué es no orar, Señor, y la verdad es que es un muy mal negocio. Pero esta carne que es débil y nuestra mente que es necia, Señor, todavía necesita que le recuerden cuál importante es, Señor, ocuparnos de nuestra vida de oración. Hoy te pido por nuestra comunidad, te pido por aquellos, Señor, que se encuentran afligidos, angustiados, preocupados, Señor, que tienen alguna situación en su vida que los acongoja, que los afana, Señor, que les llena de ansiedad. Hoy te pido, Señor, que se cumpla esta palabra de Santiago, que aquel que está afligido, Señor, ore por su aflicción, se acerque a ti, acuda a ti como el niño que corre a los brazos de su padre a clamar por ayuda, a clamar por consuelo, a clamar, Señor, por lo que le hace falta. Que el que esté afligido, Señor, no se hunda cada vez más y más en sus propios pensamientos, en su propia circunstancia, en lo que este mundo le dice, en lo que otros le reprochan, sino que por hoy, Señor, y por esta semana y por este tiempo, Padre, pueda levantar su cabeza y clamar al Dios que todo lo puede, al Dios que siempre escucha, al Dios que siempre perdona, al Dios que provee, al Dios que consuela, que sana, que levanta, al Padre bueno. ¿Qué padre, siendo bueno, dice tu palabra, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? ¿Cuánto más su padre, que es bueno, que es mucho mejor, aquellos que acuden a él y le claman en oración por ayuda? Por eso hoy oramos como iglesia, Señor, por aquellos que no oran. Y te clamamos, Señor, para que esos que no oran puedan, Señor, acercarse a ti, que el Espíritu Santo los convenza, que aquellos que no son tus hijos, Señor, reciban arrepentimiento hoy también para acercarse a ti, para tener una relación contigo. Y oramos, Señor, por aquellos también como la señora Clara y como Guillermito que se encuentran pasando una situación, Señor, de enfermedad difícil. Nosotros, Señor, no tenemos control de la vida, no somos dueños de la vida, pero tú sí, y tú eres quien conoce todos nuestros tiempos, conoces todos nuestros sentimientos, conoces todas nuestras circunstancias. Clamamos para que tu Espíritu, Señor, fortalezca a Guillermito, para que tú le consueles, para que tú lo convenzas de que tú eres un Dios bueno, Padre Santo, y nosotros como comunidad lo rodeamos. Clamamos y agradecemos por la vida de Guillermito, Señor, por lo que él también aporta a nuestra comunidad, su grupo pequeño, Padre bueno, y te clamamos para que tu buena, santa y perfecta voluntad se haga en la vida de esta pareja, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar decisiones, ayúdanos, Señor, a no seguir en el letargo espiritual, ayúdanos, Señor, a despertar en el espíritu y a que nuestra carne se someta también a tu palabra, Señor. De ti viene todo lo bueno, de ti viene todo lo justo, de ti viene, Señor, todo lo que es virtuoso. Por eso agradecemos, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, también que esta semana convenzas a nuestros hermanos y hermanas de orar, de acercarse a ti, Señor, de clamar a ti. Amén.